En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Guille Uzquiano, Mónica Marchante y Luis García. Y está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Y ahora estamos en Nueva York con Rubén Martín y con Miguel Ángel Díaz Miguelito. Pero antes, una conexión con Madrid y Pamplona. Madrid, Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y en Pamplona, Alberto Sanz. Hola, Alberto. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
A ver esa voz. Esa voz.
Ahora está perfecta. Está perfecta.
Sí. ¿Y qué tal el día? ¿Bien desafiado? ¿Qué has hecho?
Pues bueno, hemos madrugado para hacer el encierro, que mañana me toca también madrugar. Luego hemos tenido programa de exterior en Carlos III, en pleno corazón de Pamplona. ¿Eh? Luego he tenido comida en Napardi, pochas y rabo de toro. Y luego me he ido con mi familia a saludar al santo. Y ahí mi móvil ha decidido morir. Y el resto de la noche, pues bien, hemos visto los fuegos artificiales y ahora en casita esperando.
Muy bien, pues nada.
Todo muy tranquilo y ves que la voz fenomenal.
Sí, sí. Un auténtico profesional. Yo, desde luego, no estaría así. Ya te lo digo. Todo esto, esta conexión viene porque la Liga ha fijado para el martes 19 de agosto el comienzo de la competición para el Real Madrid, con el partido en el Bernabéu entre Real Madrid y Osasuna. Y el Real Madrid ha pedido que este partido se juegue a finales de octubre porque cuenta que no hay 3 semanas de vacaciones y 3 semanas de pretemporada como tiene que estar establecido antes del arranque de la competición. Más o menos es así la historia. ¿Historia, Melchor?
Sí, después de conocer que fijan esa fecha, pues entienden que no se cumple el tiempo establecido para el descanso de los jugadores, que está reconocido por AFE y que es de debido cumplimiento. Recordemos que son 3 semanas de descanso obligatorio y 3 semanas de pretemporada. Y de acuerdo con AFE, con la federación, incluso habiéndolo hablado con Osasuna, pues el Real Madrid lo que ha solicitado es formalmente ese aplazamiento, como decías, para el 29 de octubre exactamente, que sería la primera de las dos fechas disponibles que hay en el calendario. La otra sería en el mes de diciembre. No entienden por qué las prisas de fijar esa fecha, del 19, además en un día poco habitual, como es un martes, parece que la sensación de encajarlo ahí, primero porque no cumplen el tiempo establecido que exige para el descanso de los jugadores y además no cuadra. Y en todo caso entienden también que se sienten algo engañados porque antes del Mundial habían hablado tanto con Real Madrid y Atlético de Madrid, los dos representantes en el Mundial, y con AFE, que iban a tener una semana más. Eso no se ha cumplido y por lo tanto no entienden tampoco esas prisas. Y además, si el Real Madrid se metiese en la final, pues tendrían que cambiar esa fecha del 19, porque si ahora no la cumplen, imagínate con 4 o 5 días más.
Es que a lo mejor, ahora pregunto lo que hizo Osasuna, que también juega el partido. Digo que la Liga puede decir, bueno, el Paris Saint-Germain está en lo mismo y el día 13 de agosto tiene Supercopa de Europa. Y va a jugar a Supercopa de Europa el día 13 de agosto, o sea, 6 días antes que ese partido del Real Madrid, Melchor.
Sí, pero ¿sabes lo que sucede? Que, como ha sucedido en otras ocasiones, cuando no hay más fechas, cuando no hay más obligación que solo hay una fecha, la fecha de la Supercopa no la pueden cambiar, ni pueden posponer lo que es un título.
Y la de Liga sí. Porque Osasuna, Alberto, ¿qué dice? ¿Tiene algún problema en jugar a finales de octubre o no?
Osasuna lo que dice es que entiende la situación, que comprende que no es fácil. Están abiertos, Juanma, a colaborar a ese cambio, pero siempre y cuando, y esto es lo importante, Osasuna no salga perjudicado. En esa fecha que proponen, Osasuna juega el fin de semana anterior en casa frente al Celta y luego tiene partido fuera de casa frente al Oviedo y en principio no lo ven especialmente mal. Es decir, que podrían aceptar ese cambio.
Vale, pues ahora hay que esperar a ver lo que dice la Liga. Si quiere el Madrid, o sea, Osasuna está de acuerdo, no sé qué problema hay en que por qué tiene que el Madrid hacer, digamos, ese enorme esfuerzo,
de no dar vacaciones a sus jugadores, de no tener la pretemporada adecuada, si los dos clubes están de acuerdo, si tampoco me parece.
Me imagino que, por no desequilibrar ya la clasificación desde la jornada número uno. O sea, que me imagino que el objetivo de la liga será que se iguale todo cuanto antes, porque luego algún contratiempo habrá también que provocará que no haya fechas. Bueno, está claro que cada uno defiende sus intereses y que el Madrid tiene razón en este caso. Y me imagino que la liga le dará la razón al final.
Digo que no creo que debiera depender de la voluntad de una persona, de una competición. Cuando FIFA pone un nuevo torneo, pues tiene que tener unas reglas, que el equipo que llegue hasta la final luego tiene que tener 3 semanas de vacaciones y 3 semanas de preparación. Y los campeonatos nacionales, incluso la Supercopa Europea, adecuarse a eso. Si queremos meter nuevos partidos en el calendario, tiene que ser con unas reglas claras desde el principio, que no dependan luego de la voluntad, en este caso del presidente de la liga, o en Francia de quien sea, o en Inglaterra de quien sea, sino que los clubes tienen que tener una seguridad y un descanso garantizado para sus jugadores.
Yo es que lo que creo es que una cosa es la batalla que Tebas pueda tener con el Mundial de Clubes, y otra cosa es que el que está representando al fútbol español en el Mundial de Clubes es el Real Madrid, y la Liga Nacional en la que participa el Real Madrid debería ser un poco solidaria con el Madrid. Eso, claro, es lo que yo creo.
Pero Tebas lo que no quiere es facilitar las cosas al Mundialito de Clubes.
Ya, bueno, pero chico, estás perjudicando...
Son las guerras internas que hay en el mundo del fútbol, que estas no van a tener fin nunca, porque como no se ponen de acuerdo entre ellos.
No, te vas raja del Mundial de Clubes.
Eso seguro.
Que se va a intentar cargárselo. Claro.
Bueno,
no depende de él tampoco.
Perdonar, esto es en el caso del Mundial de Clubes, que ha dejado bien claro que no le gusta, y si fuese por él que desaparecería. Pero claro, es que en la Champions, los equipos que están en competiciones europeas, y no solo Champions, también Europa League, están sufriendo cosas que en otras ligas es todo lo contrario. En las otras ligas, Francia, Alemania, Inglaterra, facilitan a sus equipos el poder posponer o adelantar partidos para llegar frescos a los compromisos de Champions, y de esto se han quejado todos los equipos españoles que están en competición europea con Tebas. Es decir, es que...
pero esos son casos puntuales, Melchor. También hay muchos días, muchas jornadas en las que los equipos franceses, por ejemplo, juegan sin el 72 horas.
Y es una cuestión de horas, aquí es una cuestión de varios días.
Es una cuestión de que les dejan adelantar a los viernes cuando juegan un martes un partido de semifinales. Sí. Pero bueno, el resto son todos iguales.
Bueno, sí, pues... pero vamos, que es una práctica habitual de Tebas que lejos de ayudar, parece que está en contra de los equipos españoles, es que poniendo piedrecitas ahí.
En este caso, que se juntan el hambre y las ganas de comer, que son el Madrid y el Mundial de Clubes, que para Tebas son ahora, o sea, Florentino y el Mundial de Clubes, que son las dos cosas.
Un poco alterado.
Sí. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Alberto, pues nada, a disfrutar de San Fermín.
Aquí lo intentaremos. Te esperamos aquí a ver si disfrutas, cuidamos la voz y te mejoro el revés para que no te vacilen, ¿eh?
Pero ¿cómo que me esperáis ahí? Si yo no voy a ir, no puedo ir, tengo que trabajar.
Nada, que te abrimos aquí el estudio y yo te lo pongo todo fácil, no te preocupes.
Ya hice unos San Fermines con la tele. En 4, ¿os acordáis que un año que 4 digo?
Desde el casino es
que yo creo que un par, ¿eh?
2 años.
A mí me suena que os lo hiciste un par.
Pues del segundo no me acuerdo.
Pues yo sí.
Del segundo no me acuerdo. Y luego...
¿Balama también?
No, lo hice yo.
¿Pero tú hacías deportes o hacías encierros?
No, pero yo hacía deportes, pero luego presenté los encierros un año.
Pero era una estrella emergente de la tele y le daban más cosas.
Era cuando empezaba yo
a
pegármela.
A despuntar.
Sí, encierros, sí. Me acuerdo que llevé. Caramba. Un día vino Boris de invitado ahí al set y preguntó por dónde corren hoy los toros. Pensó que cambiaban el circuito que cada día corrían por unas calles. Era como para despistar. Uy, que aparecen, Dice, ¿por dónde corren? Bueno, un abrazo, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Gracias. 12 y 10, hora menos en Canarias, 6 horas menos en Nueva York.
El Mundial de Clubes en COPE. Con los números 1 del deporte desde Estados Unidos.
Los números 1 son Rubén Martín y Miguel Ángel Díaz Miguelito, que hasta ahora estarán merendando casi, o sea, 6 y 10 de la tarde, ¿no? En la Gran Manzana. Hola.
Recién merendados.
Hombre,
buenas tardes,
unas tortitas ahí, unos pancakes, os habréis tomado, ¿no?
Un muffin.
Lo que le gusta el dulce a Rubén.
Joder,
un heladito.
Es un milagro que esté delgado, es que yo no sé qué hace.
Bueno, es un milagro que esté vivo.
Sí.
Miguelito está finito, ¿eh? También.
Sí, Miguel está
yo bien. Sí, yo me estoy cuidando especialmente.
Sí. Te veo.
En este torneo, sí.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, la verdad. Está haciendo mucho calor, pero Manhattan ya... Si bajas a Times Square, que tenemos el hotel cerquita de aquí, en las pantallas se siguen viendo las estrellas de este Mundial. Harry Kane, que es uno de los de la portada, ya no está, pero se sigue viendo a Dembélé, que puede ser noticia porque puede jugar el primer partido como titular en este Mundial, que todavía no ha jugado y jugaría de titular contra el Real Madrid. Se ve a las estrellas del Real Madrid. Por ejemplo, el otro día me decía Miguelito, mira, está saliendo ahora mismo el gol de Gonzalo en las pantallas de Times Square, y es verdad. Madrid sale mucho.
Y por lo demás, hemos visto ahora mismo la previsión meteorológica, Juanma, para mañana. Va a subir en torno a 38 grados de temperatura, mucha humedad
pero, posibilidad
de tormenta eléctrica después del partido. Hemos leído.
Vale, pero a la hora del partido va a haber 38 grados.
Sí, sí, son 34 de temperatura y 4 más de sensación térmica. Por la humedad que está cercana al 80%. Se han jugado partidos ya así esta Copa Mundial, ¿eh?
Ya. Uf.
De verdad es un bofetón de calor.
Digo que creo que es a las 3 horas en Nueva York.
Confirmamos, sí.
Y creo que
se sabe desde hace dos años.
¿Para qué no lo preguntas otra vez?
No, es que
claro, digo, lo has preguntado tú.
Yo pregunto la temperatura.
No, digo que...
Bueno, pero la temperatura y este tema que sé que os gusta mucho, que te estaba diciendo Miguelito, amenaza de tormenta eléctrica fuerte a las 5, que es justo cuando termina el partido, si no se adelanta.
No, pues he escuchado a Courtois decir que eso le afecta a todo el mundo, pero quizás amerite un poquito más el tema del calor, que la pelota corre menos y que sufre muchísimo.
Pues es una provocación. Sí, claro, y las tormentas eléctricas y el calor le afectan especialmente.
¿Qué has entendido?
¿Has entendido lo que
Miguelito? No, provocación, no ha habido ninguna provocación. Ha descrito que Courtois, después del partido, dijo que eso podía afectar al ritmo del partido y que al Madrid le podía ir peor incluso.
Miguelito, yo sé por dónde vas. Yo sé por dónde vas.
Y al Paris Saint-Germain también, ¿no?
Ay, Mónica, ya está nerviosito. Mónica,
ya
está nerviosito.
Tensión.
Que no, que Mónica va con el equipo español siempre, aunque esté Luis Enrique enfrente.
No.
Hombre, solo faltaba.
Me está Fabián también.
Te aseguro yo que Mónica no va a mentir aquí y va a decir que va con el Madrid.
Yo siempre voy con los equipos españoles, pero si queréis
leer mi pensamiento pequeña.
Y hablar por mí...
Es la boca más pequeña que he visto.
Da igual, si es que una cosa, que no hace falta que la gente diga con qué equipo va, cada uno que vaya con quien quiera.
Aquí lo
que
hay
que
hacer es... Voy con el Paris Saint-Germain.
La noticia va a ser siempre el partido, ¿no?
¿El qué?
Que digo que la noticia será lo que pasa en el partido, no...
No con quién va Mónica.
Con quién vaya otro.
Efectivamente,
¿no?
Somos garantes de la verdad y del periodismo.
Cuando nos ponemos dignos de verdad.
Sí.
Pero además que nadie va con el equipo español siempre. O sea,
es
la mayor milonga que he escuchado en mi vida.
Hay tanta diferencia.
Mónica, tú no vas con el equipo español siempre.
Hay tanta diferencia entre una semifinal y otra. De verdad que parecen competiciones distintas. O sea, es como la final de la Champions y la final de la Conference.
Bueno, la final,
con todo el respeto para el Betis, pero es así, ¿eh?
La mítica de final anticipada. Los últimos dos campeones de Europa. Y yo creo que un equipo que tiene mucha historia, para mí no está tan bien como decís. Y un Paris Saint-Germain que yo le sigo viendo como el mejor equipo de Europa ahora mismo. Lo veo casi tal como acabó la temporada.
Nos ha faltado el Manchester City, si no hubieran sido las semifinales. Que a lo mejor incluso a principio de año de la competición hubiéramos dicho. Porque el Chelsea llegaba muy bien a este torneo, habiendo ganado un título europeo, y hubieran sido los cuatro semifinalistas esperados, quizá, con el City.
Y ha faltado el Barça, y el Liverpool.
Sí, y el Nápoles.
Bueno, digo de los que participaban.
Sí, evidentemente.
Campeón de Italia, el de Inglaterra y el de...
Pero un Paris Saint-Germain
el mejor partido que se puede ver. El mejor partido que se puede ver ahora mismo, para mí. Vamos.
Sí, a mí también me lo parece. En este torneo, desde luego.
Sí, hombre, sin duda.
Paris Saint-Germain, que es el mejor equipo del mundo ahora mismo, contra el Real Madrid, que está en pleno examen.
Deberían llevar la Copa el miércoles ya. La Copa el miércoles.
Sí, es verdad.
Está ahí.
A mí un Chelsea, Real Madrid, en caso de que pase el Madrid, me apetece.
Sí, también está bien. Sí, es verdad.
El tema es que pase el Fluminense, que eso nos destroza.
Bueno, ¿se sabe algo de idea de Xabi Alonso para el equipo?
¿A quién se va a cargar?
¿Se ha deslizado algo, Miguelito? ¿Has investigado algo?
Sí, investigar, claro que investigamos. Es difícil de momento conseguir resultados. Pero vamos, aplicando la lógica, yo creo que va a jugar Mbappé de titular, que va a salir Gonzalo del equipo y que atrás, recordemos, Hausen vio una cartulina roja que le va a impedir jugar la semifinal y que va a entrar Raúl Asencio. Yo creo que el resto del equipo no se toca. Ya lo lleva repitiendo además en los últimos partidos Xabi Alonso, pero recordemos que Mbappé jugó 22 minutos contra la Juventus, el otro día 20 y pico también contra el Dortmund con ese gol de chilena, y evidentemente teniendo en cuenta el partido que es contra su ex equipo y que yo creo que ya sí roza estar plenamente recuperado, yo creo que Mbappé va a iniciar el partido el miércoles.
Ayer en el tertulio, cuando pregunté, todos pensaban que efectivamente Gonzalo no iba a ser titular en el partido frente al Paris Saint-Germain. De los que estáis hoy, Bueno, Mónica estaba ayer, ya Joseba también estaba ayer.
No.
Ah, ¿tú no? Estaba, no. Ah, es verdad, no estabas ayer domingo.
No, pero si está Dembélé, o sea, Dembélé Mbappé para jugar, evidentemente va a jugar Mbappé. A ver, por meritocracia, desde luego, el chico se merece jugar el partido, si es Gonzalo,
si
pero
es por meritocracia, yo creo que se debería cargar a Vinicius. Claro. Pero creo que va a jugar Vinicius Mbappé, sí, y que Mbappé se cargará.
Yo tengo alguna mínima duda, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta que Mbappé todavía no ha jugado media hora, es verdad que lleva dos partidos acumulando minutos, pero todavía no ha jugado media hora. Yo no sé, haciéndolo tan bien como lo está haciendo Gonzalo y con el rendimiento que está dado, yo no sé si dejará a Gonzalo titular y Mbappé saldrá más de 20 minutos, pero saldrá desde el banquillo.
Es la primera gran decisión de Xabi Alonso, ¿eh? Hombre, parece muy clara, ¿eh? Parece muy clara. Pero es verdad que como tome la decisión de que juegue Gonzalo...
Personalidad.
Bueno...
Pero de que juegue Gonzalo... Pero
sí. Yo creo que le marca la decisión,
Mbappé,
¿eh?
De que juegue Gonzalo estando Mbappé en disposición de jugar, claro. Porque claro. Está mermado, entonces ya no hay debate. Pero claro, estando para jugar, entonces es imposible.
Pero ojo, ¿y si juega Gonzalo y no juega Vinicius, por ejemplo?
Yo eso lo veo imposible.
¿Imposible?
Eso sí que lo veo imposible.
Yo tengo dudas de las tres cosas. Primero, de que vaya a jugar, de que no vaya a jugar Gonzalo como creéis todos.
Yo creo
que
lo
ha hecho
también
el chico, que es que se merece seguir. Es una decisión muy difícil y de mucha personalidad si la toma. Y luego, si juega, ¿a quién deja fuera? Si a Mbappé o a Vinicius. Que en cualquiera de las dos sería un terremoto. Pero yo creo que la de Mbappé está más asumida, claro, porque sale de lesión, porque ha perdido peso, porque, como dice Luis, no ha jugado más de 25 minutos y a lo mejor, pensando en un partido largo, prefiere tenerle para la última media hora, que podría ser 60 minutos si hubiera prórroga. Yo no descarto para nada que juegue Gonzalo de inicio y mantenga el equipo.
Pero Guille, si se carga, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero si se carga Vinicius, es que realmente Vinicius se lo va a tomar fatal.
Se va a Arabia.
Fatal.
Acaba el Mundial
y en ese momento sí que crea un problema que no existe.
No, por eso digo que es una decisión de mucha personalidad. Claro. Primero, dejar a Mbappé fuera, aunque haya una mínima justificación, pero si tomara la de Vinicius, es... arriesgarse a tener una carita en el vestuario.
Pero
y
estoy
eso
con Juan, supongo que Xabi Alonso no toma las decisiones en función de cómo las vayan a recibir los jugadores.
Ya, yo pero creo que es crear un incendio, suyo, Mónica, de la nada. Es un incendio.
No,
un
pero
poco
también
necesario.
Es crear un incendio no poner a Mbappé. O sea,
sí, pero Mbappé, está
contra
un poco
el PSG, además.
Sí, pero Mbappé viene de lesión. Está un poco más asimilado.
Sí, viene de lesión, pero otro día entró y marcó. Nada más.
Pero es verdad que nos va a enseñar Xabi Alonso qué entrenador quiere ser en el Madrid. O sea, Xabi Alonso tiene que tomar la decisión de por quién pone Hausen, porque Hausen mañana está sancionado. Y a lo mejor baja Tchouaméni y mete un centrocampista más. Y lo de que no salieran Vinicius o Mbappé, o sea, Xabi Alonso mañana puede hacer la alineación que haríamos todos, que no genera ningún incendio, que es poner Vinicius y Mbappé y poner a Tchouaméni de centrocampista y meter a Asensio, que es lo que haría todo el mundo, o puede dar un toque suyo y decir, quiero que lleve mi firma a este partido.
Hay que estar también pendiente de un par de pistas. El otro día dio un Alonso prácticamente completando el partido con Gonzalo. Los anteriores había sustituido anteriormente. El otro día entró Rodrigo en el 88 por el delantero de la cantera. Y luego el otro día, por ejemplo, cuando se le preguntó a Xabi Alonso en la previa del partido de cuartos cómo estaba Mbappé, dijo que estaba mejor, pero no dijo que estaba totalmente recuperado al 100%. Si mañana le volvemos a preguntar eso a Alonso y dice que está ya plenamente recuperado, pues todo apunta a que acabará siendo titular.
Por cierto, una de las voces del día es la de Allegri, el nuevo entrenador del Milan, que hoy ha confirmado en su presentación que Modric va a ser jugador rosonero.
Estamos esperando a Modric. Ahora está en el Mundial de Clubes, llegará en agosto y es un jugador importante, extraordinario, que no necesita presentación.
Llega en agosto, es la confirmación de Allegri. Modric, que, bueno, pues a ver si tiene minutos el miércoles. De momento está teniendo algunos.
Está teniéndolos, ¿sí?
Sí, sí. Más de los que algunos pensaban.
Está jugando en todos los partidos, ¿eh? Sí. Sigue con la línea de Ancelotti. 5 partidos del Mundial y en todos ha tenido minutos Modric. Lleva 62 esta temporada.
Xabi Alonso, mañana, ¿a qué hora da la rueda de prensa?
Pues sobre la 1:20, 1:30 de la madrugada.
Ostras.
No, perdona, andamos después. O sea, habla Luis Enrique a la 1 de la madrugada, a la 1:30 van a hablar 3 jugadores del Real Madrid y cuando termine...
¿Tres jugadores?
Sí, eso es habitual. En el Mundial de Clubes, antes de cada partido, comparecen en la zona mixta 3 futbolistas y luego inmediatamente después, yo creo que eso va a ser ya 2:45 de la madrugada más o menos, la rueda de prensa de Xabi Alonso.
¿Eres hasta las 2 mañana?
Ya lo vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo porque estamos ya en reserva, ¿eh? No, estamos en la reserva.
Especial mundo Maldini.
Te veo perfecto, ¿eh? Sí. Estás llegando perfecto.
Sí, del derecho, de derechas y de revés, sí. Sí, efectivamente.
Déjame decirte, Juanma, también un apunte económico del partido de mañana. Bueno, sabes que venimos tiempo diciendo que la mayor prima de la temporada para el vestuario por parte del presidente Florentino Pérez es este torneo. El Real Madrid se juega en la semifinal 30 millones de euros. Si gana y es subcampeón, acabará el torneo con un ingreso de 110. Si al final acaba conquistándolo, en torno a 120. Un millón de euros más o menos por cabeza de cada futbolista. Y recordemos lo que llevan recaudado hasta el momento. En su día contamos que después de eliminar al Atlético de Madrid, Florentino Pérez pagó a cada futbolista 250.000 euros tras eliminar al City y al Atleti. Por ganar la Intercontinental se consiguieron 150.000 y por ganar la Supercopa 120.000. Así que ya te digo que la mayor prima, este Mundial de Clubes, veremos a ver si en caso, por ejemplo, de que el equipo sea subcampeón, pues va a haber alguna prima para el vestuario o solo en caso de que se gane.
Es que es sorprendente, pero tiene el Madrid la oportunidad de cerrar una temporada que ha sido una temporada difícil y mala, con buen sabor de boca.
Para mí,
o sea,
es
increíble eso... que el aficionado del Madrid se pueda ir de vacaciones, después de lo que ha pasado este año, con una sensación de decir, estoy ilusionado. O sea, este Madrid me representa.
Para mí es el arranque de la próxima temporada.
Sí, claro, ese es el asunto.
Uno,
sí.
por las fechas. Dos, porque han cambiado de técnico. Tres, porque han fichado jugadores que ya han jugado una competición oficial. Para mí sería una... encarar muy bien la próxima temporada, claro. Más que acabar bien una temporada que, por mucho que se engañe el madridismo, fue nefasta.
Es que este es el primer torneo de Xavi Alonso, no el último torneo de la era post-Ancelotti, por decirlo de alguna manera. Es decir, es que es el principio de la nueva era del Real Madrid. Por lo tanto, lo dijimos el otro día, es que es el Madrid de repente dice, oye, esta temporada voy a estar entre los mejores otra vez con Xavi Alonso, con Housen y con... Sí. No es, mejoramos la temporada. La temporada pasada ya acabó y fue mala.
Sí, sí, sí. Oye, vamos a saludar a un personaje súper reconocido por todos.
¿Quién?
A ver si te suena la voz. A ver.
Manga de cagones, prendan los teléfonos.
¿Qué pasó?
Desde hoy que le estoy queriendo mandar memes a mis amigos madridistas. Los quiero joder un poquito, ¿viste? Y no les llegan los mensajes. Apagaron los teléfonos, los cagones.
No apagaron los teléfonos. Hay un apagón. Todo España está apagado.
No me digas.
Sin luz.
Ah, pero qué malos perdedores que son.
¿Eh?
¿Pierden y te arman un apagón?
No, bueno.
¿Cuándo escuchaste de un apagón en España?
Jamás.
¡Jamás! Y justo pasa en el peor momento futbolístico de Madrid. Florentino no se anda con vueltas. ¿Van a seguir jodiendo, no? ¿Van a seguir subiendo memes? Te bajo la térmica. Y andás a ver hasta cuándo dura esto.
Hoy termina, dicen.
No lo creo. Esto lo van a mantener martes y miércoles.
¿Martes y miércoles?
Para que no veamos la Champions. Bueno. Porque si no están esos en la Champions, no se vale.
Es Jero Freixas, que es uno de los tipos más reconocidos por los seguidores de fútbol en las redes sociales, actor argentino, que protagoniza los vídeos más virales, yo creo que de los últimos años, y que además está haciendo el Mundial de Clubes con los compañeros de Dazón. Creo que le pillamos ahora yendo otra vez a Estados Unidos desde Argentina. Está a punto de coger un avión rumbo a Nueva York para ver los últimos partidos. Hola, Jero, muy buenas.
¿Cómo andan, amigos?
Muy bien, encantado de saludarte. ¿Qué tal estás?
Igualmente, qué linda presentación.
Sí,
muchas gracias.
Sí, claro. Bueno, Jero, estás haciendo cosas con Dazón. Te hemos visto el otro día, por ejemplo, ahí con los jugadores del Real Madrid, en la firma de las camisetas y todo esto.
Exactamente. De esa manera, y le fui a tocar la puerta al club de Dazón para que me dieran trabajo. Y bueno, me... estoy ahí de entrevistador. Ahora me estoy yendo de nuevo para Nueva York.
Sí. No, trabajo no te debe faltar, porque es impresionante el éxito que habéis tenido tú y tu mujer con los vídeos. Que yo creo que... ¿Cuántos años lleváis con esto? ¿Seis años ya? ¿Cinco o seis años?
Y esto va... A ver, en realidad arrancamos en el 2017 con los videos. Nosotros somos actores de antes, ¿no? Pero nos metimos en las redes sociales en el 2017 y el video viral, el primer viral que tuvimos fue en el Mundial de Rusia 2018 con la boda, sí. Había una boda en el Mundial, sí, y sí. Todo eso. Y bueno, y ahí arrancamos, por suerte, sin parar de crecer, se fue sumando mucho público y bueno, fuimos creciendo, creando nuevas historias. Ahora con lo del madridismo nos va muy bien, le gusta mucho a la gente, por lo que es el Real Madrid en el mundo, ¿no? Tiene simpatizantes en todo el mundo y eso nos... muchos hogares.
Jero, ¿hay mucha distancia entre el Jero Freixas que vemos en Instagram a el verdadero? Es decir, ¿entre el personaje y la persona hay mucha distancia o te pareces bastante al personaje?
Hay cosas que... Las que hay cosas...
Tenemos problemas con la comunicación.
Se parece al personaje, cosas que no. Se escucha ahí, ¿no?
Y se nos, tenemos muchos microcortes. No sé si podemos recuperar la comunicación de alguna manera. Vamos a intentar recuperarla, a ver si tenemos más suerte. Pero ¿os gustan los vídeos de Jero y de José de Cabo?
Sí, hay uno con Pablo Pinto, que es cuando ficha para Dazón, es impresionante. Aparte, está a la altura Pablo Pinto.
Sí, está muy bien Pablo Pinto.
Para lo que es él, además.
Pablo Pinto es que es un gran actor también.
Sí.
Lleva muchos años actuando.
Sí, desde luego.
Y siempre en pista central.
Jero es más bien del Barça, ¿no? O
sea, absolutamente del Barça.
Muy del Barça, ¿no?
Muy del Barça.
Muy del Barça. Por eso el otro día, cuando fue a la firma de los jugadores del Madrid, había jugadores del Madrid que...
Él es muy del Barça, pero... Sobre todo,
le cae bien a los del Madrid también.
Es muy de Messi. Y por eso es tan del Barça, porque era muy de Messi.
Sí. ¿Le habéis visto por allí, Rubén, Miguelito, a Jero Freixas?
No, todavía por aquí no lo hemos visto, igual que vosotros en los vídeos.
Pues en los partidos sí está, ¿eh? En algunos partidos...
Sí. Están abajo en el césped. Sí, desde arriba de la cabina, sí, lo hemos visto ahí abajo.
No hay manera de conectar con él, ¿no? Es que se ha cortado. Estaba en el aeropuerto de Buenos Aires, a punto de coger el avión rumbo a...
Quería Miguelito ensuciar este bonito momento de humor recordando el árbitro, que no entiendo muy bien.
No, eso ya le va a hacer yo.
Espera, que hemos recuperado. Ah, ¿el árbitro de mañana quién es?
Marciniak. Nada, pues
un clásico, ¿no?
Ya pitó
el Madrid-Juve y amonestó a Bellingham.
Y fue, recuerda a Miguelito, el del doble toque de Julián. Sí. Es decir, si algo funciona, no lo toques, déjalo ahí.
Abati, el brasileño, también dos veces y dos expulsiones en este torneo.
Espera, que hemos recuperado la comunicación con Jero. Jero, ¿estás por ahí?
Sí. Juanma.
Perfectamente. Me estabas explicando qué diferencia o qué similitudes hay entre el personaje que vemos y el Jero que está hablando ahora mismo en el partidazo.
Y no me gusta aclarar tanto, ¿no? Contar tanto que cómo soy yo verdaderamente. Claramente lo que digo siempre es que si yo fuese todo lo que se ve, debería estar internado en un manicomio, ¿no? Josefina ya me hubiese echado de casa. Obviamente que todo tiene mucha sal y pimienta. Sí, lo que hay en común es que me gusta mucho el fútbol a mí. Eso, yo no podría contar las historias que cuento con tanto realismo si no me gustara el fútbol como me gusta. Me gusta desde muy pequeño, lo siento mucho, y bueno, ahí hay mucha verdad, ¿no? Eso sí. Pero después obviamente que hay mucha parodia, yo me nutro de las cosas que veo en la vida cotidiana, me nutro de amigos míos, de familiares, de cosas que veo en las redes. Soy muy observador y eso me da... Y me da mucha historia.
Jero, el mercado español supongo que es muy importante para vosotros. Tenéis muchos seguidores en España, ¿no?
Sí, muchísimo. Hoy es nuestro... Te diría que España, Colombia, México son nuestros lugares con más público. Y el español nos ha recibido muy bien. Y aparte nos tratan muy bien, porque todo esto que pasa con el madridismo... que capaz algunos podría ofenderlos, sin embargo no, hay mucho sentido del humor, se lo toman muy bien, y bueno, yo cada vez que voy a ver al Madrid, al estadio, me reciben muy bien. Cuando fui el otro día a ver a los jugadores me tratan con mucho cariño, y yo siempre voy con un poco de miedo, ¿no?, a ver cómo se van a tomar todo, y por suerte se lo toman muy bien, porque está hecho siempre con mucho respeto, sin querer ofender a nadie. Pero bueno, como el mundo del fútbol es muy susceptible, ¿no? Hay muchas sensibilidades, mucha susceptibilidad. Uno no sabe cómo puede reaccionar la gente, pero por suerte se lo toman muy bien. Y bueno, hoy te diría que gran parte de nuestro público es madridista. Es así.
¿Con Florentino te has cruzado en algún momento? ¿Le has llegado a ver o no?
No, ese video me lo debo, sería una joya. Eso lo estoy esperando. Sería espectacular, pero todavía no tuve la posibilidad. A ver si algo épico.
Sí. Me decías, y lo contamos, que vosotros sois actores. ¿Cómo ha sido vuestra carrera? O sea, ¿qué pasa? ¿Que estaba difícil la cosa y lo intentasteis en redes y empezó a funcionar o qué?
Exactamente. Así fue la cosa. Antes, sin las redes sociales, era mucho más difícil porque bueno, había poco trabajo para mucha gente que quería actuar, ¿no? Tenías solamente los canales de televisión, tenías pocas posibilidades, ni siquiera podías conseguir audiciones. Tenías que tener algún contacto en algún canal de televisión, algún representante que te diera que te diera bola para poder llegar. Era muy difícil. Y por suerte, bueno, con las redes sociales se abrió una posibilidad, y con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de hacer cosas, me fui metiendo ahí, fui mostrando mi trabajo, y bueno, y se fue acercando muchísimo público, fuimos creciendo, pegando videos virales, entendiendo cómo funcionaba la dinámica de las redes sociales. Y bueno, hoy podemos vivir de esto, que es nuestra gran pasión, ¿no? Podemos hacer teatro también, ahora con posibilidades de hacer una serie, y bueno, muy contentos, muy felices.
Eso justo te iba a preguntar, claro, que esto puede abrir las puertas de proyectos mucho más gordos, ¿no? Más grandes.
Sí, tengo ganas porque a veces las redes sociales son muy efímeras, a mí me gusta contar historias y la verdad que le pongo mucha garra a cada cosa que hago, le pongo mucha cabeza, mucho corazón, y después queda como en el pasado muy rápidamente. Entonces tengo ganas de escribir una serie, estoy ahí en tratativas para poder contar una historia como me gusta a mí, y bueno, que perdure más en el tiempo, ¿no? Que tenga más trabajo de producción y todo, poder hacer una arrancar con una temporada de una serie, bueno, todavía no puedo decir nada, pero es el siguiente paso, sí.
¿Cómo lleváis la fama? Porque debe ser difícil moveros con la popularidad que tenéis ahora mismo vosotros.
Sí, bueno, te vas acostumbrando. Por suerte nos agarró más de grandes, con los pies más en la tierra, habiendo transitado un camino de mucho esfuerzo, y al final cuando te alcanza la fama después de tanto esfuerzo, es lindo, ¿no? Porque es al final lo sentís como un reconocimiento. Así que la disfruto, la verdad que la disfruto mucho, y porque siento que el día que no me pase, que el día que no me salude más, que no me pidan una foto, ese día es cuando me tengo que preocupar. Mientras tanto, es fruto de que a la gente la pasa bien, se ríe, y aparte el saludo de la gente es muy cariñoso, es como agradeciendo que los hagamos reír, ¿no? Así que contento, la llevo bien.
¿Los cómicos tienen haters? ¿Hay gente a la que realmente le salen todavía ganas de insultar incluso a una persona que trata de hacer feliz a los demás intentando que se rían?
Puede haber, aunque boludos hay en todas partes, ¿no? Y la verdad que siempre hay algún puñado de gente que por algún motivo te tira mierda. Nosotros tenemos muy poco hater porque no solamente hacemos humor, sino que lo hacemos con mucho respeto, un humor familiar. No es que vamos a... No es que atacamos en lugares donde la gente le pueda doler y se puedan sentir ofendidas. Es todo realmente muy pensado. Uh-huh. Entonces hay poquito, siempre hay alguno. Siempre hay alguno que te toca capaz donde más te duele. Pero por suerte tenemos muy pocos. El 99% es amor.
¿Hay muchas tomas falsas o los vídeos os suelen salir a la primera?
No, yo puedo llegar a hacer 40 tomas, soy insoportable, Josefina me odia. Odio trabajar conmigo, soy realmente muy obsesivo y para llegar a la mejor toma a veces puede salir en la primera, pero si sale en la primera yo igual por si acaso hago 7 más para ver si sale mejor
para
que
coger
esa.
La que te guste, claro.
Exactamente, pero capaz la que funciona fue la primera, pero hay mucho blooper, hay mucho chiste, mucha tentada, mucho nos tentamos, a veces lo dejamos, a veces nos enojamos, a veces nos peleamos y no podemos grabar más, pasa de todo.
¿Las ideas son vuestras o os ayudan con los guiones desde fuera?
No, yo escribo todo, todavía no encontré al guionista que me pueda ayudar para lo que yo hago. Ojalá algún día llegue. No es que no lo busqué, pero no lo encontré. Pero no, yo como también me gusta mucho escribir, te diría que me gusta más escribir que actuar. Escribir las conversaciones, escribir las historias es lo que más me gusta, lo que más disfruto. Y no, eso lo hago yo por ahora.
¿Eres tan del Barça como parece? ¿O ya el personaje se ha devorado a la persona y te has hecho más del Barça todavía para puñetear a los demás?
No, lo único que te puedo decir, porque no me gusta tampoco contar tanto el trasfondo, yo le tengo un cariño al Barça que viene en la sangre, porque yo soy Freixas, por lo tanto mi familia llega de Cataluña a fines de 1800, hay mucha historia familiar con el Barcelona. Tengo familia ahí que no conozco.
¿Toni?
Entonces hay un cariño con el Barcelona que viene antes de Messi todavía. Y después cuando llega Leo y toda la historia de Leo ahí, bueno, hace que obviamente le tenga cariño. Pero en realidad mi club es Independiente de Avellaneda, el rey de copas, claro. Ganador de 7 Copas Libertadores, Ese es mi club familia desde siempre. Y bueno, es mi club de Argentina y yo lo sigo mucho. Sigo mucho también la Liga de Argentina.
Nosotros tenemos un comentarista que es Tony Freixa, que fue portavoz de la Junta Directiva del Barça. Tony Freixa, pero sin la S final.
Claro, le falta la S.
Le falta la S a Tony.
Sí.
Ese también es cómico a veces con nosotros, ¿eh? A veces también hace algún sketch aquí con nosotros defendiendo al Barça, sí. No te lo puedes imaginar.
Sí, lo he escuchado. Se ve que es, bueno, antes debe ser familiar, no sé.
Sí. Pero le falta la S. Claro. Y ahora te vas a Nueva York y ya te quedas en Nueva York para hacer los partidos que quedan, ¿no?
Exactamente. Estuve en la etapa clasificatoria en Miami. Me vine unos días acá porque extraño a mis hijos mucho y, bueno, me vine a pasar unos días en familia. Y ahora ya me voy para esta semana para semifinales y final allá para terminar el trabajo con DAZN, que fue... La verdad que un éxito, como lo recibió la gente. A ver si puedo hacer alguna entrevista, siempre con humor, con algún otro jugador, como hice con Suárez en Miami.
Sí.
Y bueno, muy contento por estar trabajando para España. Es la primera vez que trabajo así tan directamente con España y me encanta porque era un mercado que me interesaba mucho por todo lo que significa, no solamente en cuanto al deporte, al fútbol, sino que por lo que significa con la ficción, ¿no? España, sí, para los argentinos, con lo que respecta al cine, también al teatro, es muy importante para nosotros, así que contento con estar metiéndome ahí.
Sí, aquí nos encanta, ¿eh? La ficción argentina nos encanta, o sea, el encargado aquí lo ha petado, o sea...
Lo sé que sigue mucho, que también le gusta mucho, son muy fanáticos de Darín, de Franchella, sí, de Braglia, de los actores argentinos, así que para mí es un honor que nos sigan tanto allá.
Sí, sin duda. Oye, pues nada, te agradecemos mucho que te hayas pasado por el partidazo, nos encanta que...
La próxima voy.
Sí,
voy
te
al,
estamos
al
esperando.
Lo que pasa que, sí, la vez pasada no pude pasar.
No te preocupes.
Porque justo jugaba,
lo entendemos.
Que quería ver fútbol, pero ya voy a ir por allá.
Pero es que además...
Ya una vez fui.
Escucha, Jero, estamos en la puerta de Alcalá, o sea, estamos en el centro de Madrid.
No,
o sea,
por eso.
Estamos
tengo
en
un día,
la
tengo...
puerta de Alcalá.
Tengo que ir un día a cenar ahí, tomarme un vinito,
sí,
y llegar ahí medio entonado el programa.
¡Oh, eso está hecho! Así llegamos nosotros todos los días, entonados, si no encontramos otra forma de hacerlo.
Por eso, me doy cuenta cómo están, así que tengo que llegar como ustedes.
Muy bien. Oye, Jero, te agradezco mucho que nos hayas atendido, ya nos conoceremos en persona. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande para ustedes.
Y un beso para Josefina, por supuesto, y toda la admiración del mundo.
Muchas gracias, amigos. Gracias.
Adiós,
por todo. Un
gracias.
Abrazo enorme.
Hasta luego.
Chao.
Jero Freixas, un gran actor, protagonista de... Me
parece buen tío, ¿no?
Sí, sobre todo una persona,
sí.
Pues eso, que le gusta la ficción, que escribe, que tienen ideas y tal, que graban varias veces los vídeos y que emiten lo que más les gusta. No, la gente piensa, mira, esto, ponen el móvil ahí en el armario, se ponen a grabar y viven la vida.
Eso piensan de foto. No, y hay un trabajo detrás para el TikTok de foto.
Pero fíjate lo que ha dicho, que todo está muy pensado como para no ofender a nadie, ¿sabes? Sí. O sea, que tocan... Es verdad que el fútbol tiene una parte de humor que es muy difícil no ofender a alguien. Y ellos han conseguido...
Ahora, porque es argentino, si eso lo hace un español, el marismo no lo traga.
Pero si tú, por ejemplo, tú lo haces a diario y
bueno,
ahí estás.
Pero yo creo que a Jero Freixas le trata muy bien el madridismo.
¿Y a ti?
No, a mí no me tratan bien, pero a Jero Freixas muy bien.
Pero tú eres el Jero Freixas español.
Bueno, sí, es verdad. Y tenéis un aire.
Sí. A ver si me ficha Pinto, sí, también, ¿no? Sí,
seguramente.
Efectivamente. ¿Algo más desde Nueva York? Rubén, Miguelito.
En cuanto al Madrid, decir que hoy Hendrik prácticamente ha completado...
¿Eh? Muy serio.
No,
muy serio,
aparte del apunte... ¿Eh? Sí, aparte del apunte...
Tú eres
que...
el Jero Freixa y él es el Darín.
No, pero tú has estado también informativamente impecable.
Muchas gracias.
Recordando que Marciniak va a ser el miércoles el árbitro
Otra vez.
Igual, correcto, que fue Abati, que expulsó, correcto, a Asensio y a Hausen.
Y el día del doble toque de Julián. Sí, correcto.
Y digo que en el entrenamiento de hoy, la gran novedad, Hendrik, que prácticamente ha completado la sesión, y podría entrar mañana en la convocatoria Camavinga. Pues más o menos que igual que Carvajal y Militao, yo creo que con pocas opciones de jugar, pero otro futbolista que saldría de la enfermería. Mañana el equipo en Palm Beach se entrena por la mañana y por la tarde viaja a Nueva York para ofrecer la rueda de prensa de Alonso y de los jugadores aquí en Nueva York.
Y el Paris Saint-Germain está aquí al lado, en Nueva Jersey, está a unos 10 kilómetros del estadio, concentrado ya aquí. Dembélé podría jugar, ya te lo conté al principio, por primera vez esta temporada en el Mundial de Clubes. Tiene la baja de Pacho, como la de Hausen en el Madrid, o sea que en eso están empatados.
¿Qué hacéis ahora?
Yo meterme en la cama.
¿En serio?
¿Por qué hora es?
¿A las 7 menos 20 de la tarde? Sí,
Es que luego me levanto muy pronto.
Ah, para hacer el Twitch.
Claro, me levanto a las 3 de la mañana, a las 2:50.
¿Y tú, Miguelito? ¿Tú que no haces nada
de
eso?
Yo sí convenzo a Sergio, nos vamos a dar un paseito ahora por Central Park, que está aquí cerca.
Qué romántico, ¿no? ¿En bicicleta?
Qué bonito.
De la mano, sí. Ven a
depende del día.
Descalzos por el parque.
Descalzos, sentir un poco la hierba, el grasa.
Potitos con las ardillas,
el otro día fuimos en tándem, los dos.
Sí.
¿Cómo?
¿Perdona?
Fueron en tándem.
El otro día alquilamos un tándem.
¿Y quién iba adelante?
Sería un sidecar.
Sergio. Sergio delante.
Escucha,
¿qué tal los outlets, Miguelito?
Los outlets, pues a ver si mañana por la mañana tenemos un rato.
Él solo va a outlets de cerveza, o sea, solo va a...
Y codillo.
Y codillo, es lo que le gusta a él, los outlets de cerveza y codillo. Pues un abrazo, os mandamos un abrazo, os echamos mucho de menos, pero sí, queremos que estéis ahí hasta el domingo. ¿De acuerdo?
Se nota y es recíproco, ¿eh?
Y nosotros a vosotros también.
Sí, pues no os preocupéis. Cuando vengáis, aquí estaremos.
Veniros
esperando.
Aquí, hacemos la final juntos.
Os debería,
justo estaba esperando. Vayamos, no vamos a ver poco
mal destino,
ya.
Pues sí, no lo descarto. Mañana hablamos con Suáncar, ¿vale?
Venga.
Venga. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes, chao. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Me parto de risa con Jero y Josefina. Son lo mejor que hay en Instagram, salvo por su culerismo. Qué bueno escucharle en el partidazo. Al Madrid se le va a reventar el globo cuando el Paris Saint-Germain lo golee. Comparar a un equipo con automatismos creados como el Paris Saint-Germain a uno que está encontrando el suyo no es lógico. Ya lo veréis el miércoles. Os faltan 2 minutos para decir Gonzalo Balón de Oro. Decía otro. Javier Tebas lleva toda la razón. El Mundial de Clubes es un despropósito. Fútbol gratis televisado, entradas a un precio asequible para el bolsillo, estadios llenos y premios millonarios. Cuando algo es mejor, lo ideal es cargárselo en vez de aprender y convivir. Claro que sí. Tebas está contra el Mundial de FIFA porque no ve un duro. Si pillase cacho estaría encantado como lo está con otras cosas. Y otro oyente decía que Osasuna también juega y hace su pretemporada pensando en el primer partido. El Real Madrid se vuelve del Mundial con más de 80 kilos. Que reparta con todos, ya que decís que es el equipo que representa a España y a la Liga Española.
Son las 12:42, una hora menos en Canarias. Viene Lobato en directo, ¿eh?
¿Sí? Ah, sí. Qué guay.
Hombre, después de lo de ayer de Silverstone hay que analizar un poco cómo fue la carrera. Pero antes vamos a estar en Barcelona. Y con el Atlético de Madrid y Antoñito Ruiz. O sea que todavía queda mucho partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Sabías que la ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
No hay mejor vino para celebrar la emoción de un gol de tu equipo que Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Un tinto nacido de la creatividad, experiencia y visión de José Moro, que brinda con las mejores aficiones. El Ribera del Duero que está dando la vuelta al mundo. Un éxito asegurado. Tu verano sabe a Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Okay.